Historia de Guatemala. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org. La historia de Guatemala se inició con la llegada de los españoles a la región. Los primeros documentos históricos en que aparece escrito el nombre de Guatemala son las cartas de relación que Pedro de Alvarado envió a Hernán Cortés en 1524. En la primera de las conocidas, fechada en Utatlán el 11 de abril del año citado, Alvarado relata su viaje desde Soconusco y la palabra Guatemala aparece escrita tres veces. En la segunda dice Alvarado que partió de Utatlán y que en 2 días llegó a Guatemala. En esta carta relata sus campañas de conquista en Atitlán, Escuintla, la costa suroriental y Cuscatlán, y dice que no pudo seguir su empresa. Hernán Cortés también nombra a la ciudad de Guatemala en su carta de relación dirigida a Carlos V, fechada en México el 15 de octubre del mismo año 1524. Cortés se refiere a unas ciudades de que muchos días había. Cortés se refiere a unas ciudades de que muchos días había que yo tengo noticias que se llama Ucatlán y Guatemala. En las cartas citadas, el nombre de Guatemala se escribe de la misma manera en que se hace ahora, y que seguramente es la castellanización del vocablo Cuauhtemalán, lugar de muchos árboles, de origen náhuatl, que era el nombre con el cual conocían a la ciudad y nación Kaxchikel los auxiliares mexicanos que acompañaron a Alvarado y a Cortés. La región pasó a formar la Capitanía General de Guatemala, adscrita al Virreinato de la Nueva España. En el siglo XIX, los criollos de la Capitanía General de Guatemala lograron su independencia del Imperio Español y la región pasó a llamarse Federación Centroamericana, la cual se anexó efímeramente al Imperio de Agustín de Iturbide. En el siglo XIX, los criollos de la Capitanía General de Guatemala lograron su independencia del Imperio Español y la región pasó a llamarse Federación Centroamericana, la cual se anexó efímeramente al Imperio de Agustín de Iturbide en México. Tras la separación de México, se iniciaron las guerras entre los conservadores, es decir, los criollos de mayor abolengo y que vivían en la capital de la Federación, conocidos también como Clan Aycinena, y el clero regular de la Iglesia Católica. Y los liberales, que eran criollos de menor categoría, que se dedicaban a la agricultura a gran escala y vivían en el resto de la Capitanía General. La lucha entre ambos bandos dio lugar a la desintegración de la Federación Centroamericana, de la que emergieron las cinco repúblicas de Centroamérica, entre ellas la actual Guatemala. Inicialmente, un estado de la Federación Centroamericana gobernado por conservadores como Mariano Aycinena y luego por el liberal Mariano Gálvez. La moderna República de Guatemala se fundó el 21 de marzo de 1847, durante el gobierno conservador del general Rafael Carrera, y de esta forma empezó a tener relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de las naciones del orbe. Bajo el mando de Carrera, Guatemala resistió todos los intentos de invasión de sus vecinos liberales. En 1871, 6 años después de la muerte de Carrera, triunfó la reforma liberal y se establecieron regímenes liberales de corte dictatorial. El café se convirtió en el principal cultivo del país. En 1901, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, se inició la intromisión en los asuntos de Estado de corporaciones norteamericanas, principalmente la United Fruit Company, UFCO, la cual se constituyó en la principal empresa del país. Guatemala pasó así a convertirse en una república bananera, en donde los gobernantes eran colocados o retirados por la UFCO, dependiendo de las necesidades económicas y de los que obtenían considerables concesiones. En 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo. En 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la Revolución de Octubre, la que derrocó al régimen militar de entonces e inició 10 años de gobiernos socialistas que intentaron oponerse a la frutera e imponer numerosas reformas sociales, pero finalmente fueron derrocados en 1954, cuando los intereses de la UFCO se vieron afectados seriamente por dichas reformas. La contrarrevolución de 1954 mantuvo algunas de las reformas socialistas de los regímenes revolucionarios, incluyendo la dignificación del ejército, pero volvió a proteger los intereses de la frutera norteamericana, aduciendo que los regímenes revolucionarios eran comunistas. En 1960, en el marco de la Guerra Fría, se inició la Guerra Civil y un periodo de inestabilidad política, con golpes de Estado y elecciones fraudulentas. El conflicto armado dejó un saldo de más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según datos oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Más del 90% de las masacres que se registraron en la guerra fueron cometidas por el Ejército de Guatemala y los grupos paramilitares progubernamentales, según la Comisión. Tras la transición a un sistema democrático en 1985 y luego de extensas negociaciones con la guerrilla, se logró firmar los acuerdos de paz en 1996. Empezó una nueva época en Guatemala, la que se ha caracterizado por el auge de la corrupción y el involucramiento del crimen organizado en el Estado. En la década de 2010, la corrupción pasó a ligarse automáticamente con el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos y a ser culpada de todos los males sociales del país, pero han existido desde hace tiempo en toda la sociedad guatemalteca, desde las raíces coloniales y de hecho se halla en toda la sociedad, no solo en el Estado. Los grandes casos de corrupción descubiertos por la Comisión Internacional contra la Los grandes casos de corrupción descubiertos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en 2015, se han visto por algunos historiadores como parte de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de la América Central, que busca establecer prioridades sociales y económicas en Guatemala, Honduras y El Salvador, y para solucionar la masiva emigración de sus habitantes hacia los Estados Unidos. Ahora bien, este plan es parte de la estrategia. Ahora bien, este plan es parte de una estrategia de los Estados Unidos para mantener su hegemonía. Ahora bien, este plan es parte de una estrategia de los Estados Unidos para mantener su hegemonía histórica en Centroamérica. Ya esta se ha visto amenazada por la construcción del canal de Nicaragua que está realizando la empresa china HK, Nicaragua Canal Development, y las exploraciones mineras en la región por parte de empresas rusas. Época prehispánica. Diferentes grupos poblaron Guatemala durante la época también conocida como precolombina, siendo la más importante la civilización maya, que floreció en la mayor parte de lo que hoy es Guatemala y sus regiones circundantes durante aproximadamente 2.000 años antes de la llegada de los españoles. Su historia se divide en tres periodos: preclásico, clásico y postclásico, siendo durante el periodo clásico cuando esta civilización tiene sus principales adelantos científicos y culturales. La mayor parte de las grandes ciudades mayas de la región del Petén y las tierras bajas del norte de Guatemala fueron abandonadas alrededor del año 1000 antes de Cristo. Los estados postclásicos tardíos de las tierras altas centrales, como el reino de los quichés en Gumarcaj, Utatlán, todavía prosperaban a la llegada del conquistador español Pedro de Alvarado entre 1523 y 1527. Los pobladores nativos de las tierras altas de Guatemala, como los cachiqueles, mam, quiché y tzutulí, los pobladores nativos de las tierras altas de Guatemala, como los cachiqueles, mam, quiché, tzutuiles y los quechí en las tierras bajas del norte guatemalteco, forman una parte significativa de la población guatemalteca. En el sureste del país predominaban los xincas, que no parecen lingüísticamente relacionados con ningún otro pueblo de Mesoamérica. Civilización maya. La civilización maya sobresalió en varias disciplinas científicas y artes, tales como la arquitectura, La civilización maya sobresalió en varias disciplinas científicas y artes, tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía. El calendario maya es muy preciso y, a diferencia del calendario gregoriano, que se basa en correcciones basadas en años bisiestos, no tiene un mecanismo de corrección y recurre a relacionar mediante un hecho astronómico dos ciclos originalmente independientes conocidos como el Ab y la cuenta larga. Eran cazadores, agricultores, practicaban la pesca, domesticaban animales como pavos y patos. Se servían de canoas para navegar por los ríos y para viajar a las islas cercanas. También destacaron en la pintura, la escultura, la orfebrería y la metalurgia del cobre. Tejían el algodón y la fibra de agave y desarrollaron el más completo sistema de escritura en América prehispánica. Entre los deportes que practicaban destaca el juego de pelota, que más que un juego era una ceremonia. Su desarrollo en ingeniería fue monumental. Construyeron grandes metrópolis desde el periodo preclásico. Su desarrollo en ingeniería fue monumental. Construyeron grandes metrópolis desde el periodo preclásico, tales como los sitios de San Bartolo, Cibal, Nacvé, El Mirador, en la cuenca del Mirador, Huaxactún, Tikal, Ceibal, Río Azul, Yaxá, Dos Pilas, Cancuén, Machaquilá, Aguatecá. En las tierras bajas del norte, situadas en el departamento de Petén y Caminal Cuyú. En las tierras altas del altiplano central, así como Tacalica Baj, en el departamento de Retalhuleu, situado en la zona costera del Océano Pacífico. Culturas indígenas posteriores. Al inicio del postclásico tardío, Chichén Itzá, Mayapán e Izamal eran las principales ciudades mayas en la península de Yucatán. Tras una guerra entre los habitantes de Chichén Itzá y los de Izamal, los primeros fueron expulsados de la península y se tuvieron que establecer en la región de Petén, en Guatemala, específicamente en la moderna Isla de Flores. Con la salida de los Itzáes, la familia Jocón de Mayapán pasó a ser el linaje más poderoso de la región y exigió que todos los líderes de las provincias aliadas vivieran en Mayapán. De esta forma se creó la Liga de Mayapán, con 16 provincias o ciudades-estado. Pero en 1441 hubo alzamientos en contra de los Cocom y sus líderes fueron sacrificados, dando por terminada la liga. A partir de entonces, las 16 provincias se enfrascaron en una serie de guerras civiles que se mantuvo hasta la llegada de los españoles a principios del siglo XIV. A partir de entonces, las 16 provincias se enfrascaron en una serie de guerras civiles que se mantuvieron hasta la llegada de los españoles a principios del siglo XVI. En la región que ocupa la moderna Guatemala, los indígenas que vivieron en el posclásico tardío en Guatemala se encontraban divididos en un buen número de señoríos y los principales eran Cumarcaj o Utatlán, capital de los Quiché, Ixinché, capital de los Kaqchikel, Saculeu o Saculeu, capital de los Mames, Misco Viejo, capital de los Pocomames, Misco Viejo, capital de los Pocomames, Chuitinamit, capital de los Sutuiles. Los antiguos escritos indígenas aducían que sus ciudades-estado provenían de Tula. Sin embargo, en el caso de los Kaqchikeles, sus orígenes, más allá de Xinché y de Misco Viejo, han sido escasamente estudiados y solamente hay evidencia de su existencia en el postclásico tardío, 1250 a 1524 después de Cristo. Por otra parte, algunas investigaciones del periodo clásico temprano evidencian que para ese entonces ya había presencia de... Por otra parte, algunas investigaciones del periodo clásico temprano evidencian que para ese entonces ya había presencia de quichés en Mesoamérica, pero no hay indicios de relaciones con Ciudad de Tula. Las ciudades mayas Nocpetén o Tayasal, capital de los Maya Itzaes, Sacpetén, capital de los Maya Kowouk, ambas en Petén, no fueron conquistadas fácilmente. De hecho, el reino Itzá resistió hasta 1697, siendo el último reino nativo independiente de América que se sometió a los españoles. Conquista española. Adelanto y gobernación de Guatemala. En 1523, los conquistadores españoles llegaron por el oeste, provenientes de México, bajo el mando del capitán Pedro de Alvarado, con la intención de explorar y colonizar los territorios de la actual Guatemala. Se enfrentaron primero con los quichés y luego se aliaron brevemente con los caxiqueles, fundando su primer asentamiento el 25 de julio de 1524 en las cercanías de Ixinché, capital de los Kaqchikeles, villa que recibió por nombre Santiago de los Caballeros de Guatemala, en honor al apóstol Santiago el Mayor. Es importante resaltar que un soldado enfermo con la viruela llegó a México y dio inicio a las plagas devastadoras que asolaron las poblaciones nativas del continente americano. El 22 de noviembre de 1527, aquella ciudad fue trasladada al Valle de Almolonga, el moderno barrio de San Miguel Escobar en Ciudad Vieja, Zacatepeques, debido al constante asedio que sufría por los ataques de los nativos. En el citado año, Pedro de Alvarado viajó a España para entrevistarse con el emperador Carlos V, quien finalmente le entregó los títulos de gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala el 18 de diciembre de 1527. Esta segunda ciudad fue destruida en la madrugada del 11 de septiembre de 1541 por un alud de lodo y piedras que descendió de la cima del volcán de agua o volcán Hunahpu, como le llamaban los indígenas, sepultando a la entonces capital de la región y enterrando a la ciudad con la mayoría de sus habitantes. Entre ellos estuvo la gobernadora Beatriz de la Cueva, viuda de Pedro de Alvarado. Esto obligó a que la ciudad fuera de nuevo trasladada al cercano Valle de Panchoy, unos 6 kilómetros aguas abajo, en donde se encuentra la moderna ciudad de Antigua Guatemala. El 10 de marzo de 1543, el ayuntamiento celebró allí su primera sesión y la ciudad conservó el mismo escudo de armas otorgado en la Villa de Medina del Campo, por Real Cédula el 28 de julio de 1532, y el 10 de marzo de 1566 el rey Felipe II la condecoró con la merced del título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad. Conquista de los Cuchumatanes. En los 10 años después de la caída de Saculeu, los españoles trataron de invadir la... En los 10 años después de la caída de Saculeu, los españoles trataron de invadir la Sierra de los Cuchumatanes para conquistar a los pueblos Chuj y Canjobal, y para buscar oro, plata y otras riquezas. Sin embargo, la lejanía y la dificultad del terreno hicieron que su conquista resultara difícil. Después, los españoles conquistaron la parte occidental de la Sierra de los Cuchumatanes, los Xiquiles y Uspantec, los lograron evadir. Estos pueblos eran aliados, y en 1529 los guerreros uspantecos estaban hostigando a las fuerzas españolas, tratando de fomentar la rebelión entre los quichés. Gaspar Arias, magistrado de Guatemala, penetró en los Cuchumatanes orientales con una infantería de 60 soldados españoles y 300 guerreros aliados. Gaspar Arias, magistrado de Guatemala, penetró en los Cuchumatanes orientales con una infantería de 60 soldados españoles y 300 guerreros aliados indígenas, y a principios de septiembre habían logrado imponer la autoridad española temporalmente en el área que ocupan los modernos poblados de Chajul y Nebaj. Luego, cuando marchaban al este hacia Uspantán, Arias recibió aviso de que el gobernador en funciones de Guatemala, Francisco de Orduña, lo había destituido como magistrado y tuvo que regresar a Guatemala, dejando al mando al inexperto Pedro de Olmos. Olmos lanzó un desastroso asalto frontal a la ciudad, en donde los españoles fueron emboscados por la retaguardia por más de 2.000 guerreros uspantecos. Los sobrevivientes que lograron escapar regresaron hostigados a la guarnición española de Cumarcaj. Un año más tarde, Francisco de Castellanos encabezó una nueva expedición militar contra los Xiquiles y los Uspantecos. Con 8 cabos, 32 hombres montados, 40 soldados españoles a pie y cientos de guerreros aliados indígenas, en las laderas más altas de los Cuchumatanes, en el área que ocupa el moderno municipio de Zacapulas, se enfrentaron contra casi 5.000 guerreros Xiquiles procedentes de Nebaj y asentamientos cercanos. Las fuerzas españolas asediaron la ciudad y sus aliados indígenas lograron escapar. Las fuerzas españolas asediaron la ciudad y sus aliados indígenas lograron escalar las paredes, penetrar en la fortaleza y le prendieron fuego. Los sobrevivientes fueron marcados como esclavos para castigarles por su resistencia. Los habitantes de Chajul, al saberlo, inmediatamente se rindieron y los españoles continuaron hacia Uspantán, en donde había 10.000 guerreros procedentes del área ocupada por los modernos municipios de Cotzal, Cunén, Zacapulas y Verapaz. El despliegue de la caballería española y el uso de las armas de fuego decidieron la batalla en favor de los españoles que ocuparon Uspantán, y nuevamente marcaron como esclavos a todos los guerreros supervivientes. Los pueblos en los alrededores también se rindieron, y en diciembre de 1530 finalizó la conquista de los Cuchumatanes. Requerimiento de palacios rubios, encomiendas y repartimientos. Hubo tres mecanismos de colonización que los conquistadores españoles utilizaron para apropiarse de las tierras y mano de obra de los nativos. El requerimiento de palacios rubios, las encomiendas y los repartimientos. El requerimiento de palacios rubios era un requisito legal previo para cualquier acción armada de conquista. Por este mecanismo, a los indígenas se les requería, leyendo un manifiesto o ultimátum preparado por la jurista, el requerimiento de Palacios Rubios era un requisito legal previo para cualquier acción armada de conquista. El requerimiento de Palacios Rubios era un... El requerimiento de Palacios Rubios era un requisito legal previo para cualquier acción armada de conquista. Por este mecanismo, a los indígenas se les requería, leyendo un manifiesto o ultimátum preparado por el jurista Juan López de Palacios Rubios, que se convirtiesen al cristianismo y practicaran la obediencia a la autoridad real. Sin embargo, el mecanismo se pervirtió rápidamente, llegando a leerse simbólicamente a varios kilómetros de la próxima aldea a ser tomada, sin contar que la lectura se hacía en español, que no conocían los indígenas, los cuales en todo caso no estaban dispuestos a convertirse por el mero hecho de la lectura de una carta. En otras ocasiones se leía a unos cuantos indígenas a los cual... En otras ocasiones se leía a unos cuantos indígenas a los que se les pedía que fueran a explicárselo a sus coterráneos. En otras ocasiones se leía a unos cuantos indígenas a los que se les pedía que fueran a explicárselo a sus coterráneos y se les daba suficientes días para que aceptaran la propuesta. Transcurridos los días, si no había respuesta, los conquistadores atacaban los poblados. En otras circunstancias, el requerimiento se leía desde los barrancos. En otras circunstancias, el requerimiento se leía desde los barcos antes de atracar, o desde lo alto de colinas lejanas de los poblados, y un notario certificaba que se había leído a los nativos. La encomienda y el repartimiento fueron sistemas instituidos por Cristóbal Colón en las Antillas, recién descubiertas. El repartimiento consistía en repartir tierras y grupos de indígenas como mano de obra para trabajarlas, mientras que la encomienda consistía en entregar grupos de indígenas para cristianizarlos, los cuales eran puestos a trabajar como esclavos. El repartimiento consistía en repartir tierras y grupos de indígenas como mano de obra para trabajarlas, mientras que la encomienda consistía en entregar grupos de indígenas para cristianizarlos, los cuales eran puestos a trabajar como esclavos hasta su aniquilación. Cortés en Petén. En 1525, después de la conquista del Imperio Azteca, Hernán Cortés dirigió una expedición por tierra a Honduras y atravesó el reino Itzá, en lo que hoy es el departamento de Petén, en Guatemala. Su objetivo era sofocar la rebelión de Cristóbal de Olid, a quien había enviado a la conquista de Honduras y que se había establecido de forma independiente al llegar a ese territorio. La expedición de Cortés contaba con 140 soldados españoles, 93 de ellos montados, 3.000 guerreros mexicanos, 150 caballos, una piara de cerdos, artillería, municiones y otros suministros. También iba acompañado de 600 portadores maya chontal de Acalán. El 13 de marzo de 1525, los expedicionarios llegaron a la orilla norte del lago Petén Itzá. Tras enterarse de que la rebelión de Olid había sido sofocada, Cortés retornó a México por vía marítima. No hubo otros contactos formales entre los españoles y los itzáes hasta la llegada de los sacerdotes franciscanos en 1618, cuando aparentemente la cruz dejada por Cortés todavía estaba de pie en Nojpetén. Fueron varios los intentos militares que resultaron infructuosos para conquistar a los lacandones, quienes permanecieron libres hasta 1697. Aunque los dominicos emprendieron por su lado una conversión pacífica en las tierras de guerra de Tezulutlán. Los dominicos en la Verapaz. En noviembre de 1536, el fraile Bartolomé de las Casas En noviembre de 1536, el fraile Bartolomé de las Casas En noviembre de 1536, el fraile Bartolomé de las Casas, orden de predicadores, se instaló en Santiago de Guatemala. Meses después, el obispo Juan Garcés, que era amigo suyo, le invitó a trasladarse a Tlaxcala. Posteriormente, volvió a trasladarse a Guatemala. El 2 de mayo de 1537, consiguió del gobernador licenciado don Alfonso de Maldonado un compromiso escrito ratificando el 2 de mayo de 1537, consiguió del gobernador licenciado don Alfonso de Maldonado un compromiso escrito ratificado el 6 de julio de 1539 por el virrey de México don Antonio de Mendoza, que los nativos de Tuzulutlán, cuando fueran conquistados, no serían dados en encomienda, sino que serían vasallos de la corona. Las Casas, junto con otros frailes dominicos, buscó a cuatro indígenas cristianos y les enseñó cantos religiosos donde se explicaban cuestiones básicas del Evangelio. Posteriormente encabezó una comitiva que trajo pequeños regalos a los nativos e impresionó al cacique, que decidió convertirse al cristianismo y ser predicador de sus vasallos, y se bautizó con el nombre de Juan. Los nativos consintieron la construcción de una iglesia, pero otro cacique llamado Cobán quemó la iglesia. Juan y sus hombres, acompañados de Las Casas y Pedro de Angulo, fueron a hablar con los indigentes de Cobán. Juan y sus hombres, acompañados de Las Casas y Pedro de Angulo, fueron a hablar con los indígenas de Cobán y les convencieron de sus buenas intenciones. Las Casas, Fray Luis de Cáncer, Fray Rodrigo de Ladrada y Fray Pedro de Angulo, orden de predicadores, tomaron parte en el proyecto de reducción y pacificación. Pero fue Luis de Cáncer quien fue recibido por el cacique de Zacapulas, logrando realizar los primeros bautizos de los habitantes. El cacique Don Juan tomó la iniciativa de casar a una de sus hijas con un principal del pueblo de Cobán bajo la religión católica. Las Casas y Angulo fundaron el pueblo de Rabinal y Cobán. Fue la cabecera de la doctrina católica. Tras 2 años de esfuerzo, el sistema de reducción comenzó a tener un éxito relativo, pues los indígenas se trasladaron a territorios más accesibles y se fundaron localidades al modo español. El nombre de Tierra de Guerra fue sustituido por el de Vera Paz, verdadera paz, denominación que se hizo oficial en 1547. Fundación y traslados de la ciudad capital. La ciudad capital de Guatemala fue fundada por Pedro de Alvarado en 1524, el día de la festividad de Santiago, por lo que se le conoció como Santiago de los Caballeros de Guatemala. Santa Cecilia también era considerada como patrona de la ciudad, porque en 1526 los reyes caciqueles se sublevaron hasta que fueron finalmente sometidos el día en que se celebra a esta santa de la Iglesia Católica. El 9 de septiembre de 1541 murió Pedro de Alvarado y el ayuntamiento nombró en su lugar a su viuda, doña Beatriz de la Cueva, como gobernadora. Pero solamente pudo ocupar el cargo 2 días porque el 11 de septiembre ocurrió la inundación de la ciudad. Fuertes lluvias aflojaron la tierra de las laderas más altas del volcán de agua y de ahí se produjo un deslave que arrasó con cuanto encontró a su paso. En un principio se decidió trasladar a la ciudad al Valle de Atlas, En un principio se decidió trasladar la ciudad al Valle de Tianguis, en Chimaltenango, pero finalmente el ingeniero Juan Bautista Antonelli indicó que era mejor el Valle de Panchoy. Se eligieron como nuevos gobernantes al obispo Francisco Marroquín y al licenciado Francisco de la Cueva, hermano de Beatriz. Ellos gobernaron hasta el 17 de mayo de 1542, en que llegó. Ellos gobernaron hasta el 17 de mayo de 1542, en que llegó el licenciado Alonso de Maldonado, enviado del virrey de México. Como consecuencia de las capitulaciones de Tezus. Como consecuencia de las capitulaciones de Tezulutlán, el rey Carlos I promulgó el 20 de noviembre de 1542 las leyes nuevas que prohibieron la esclavitud de los indígenas y ordenaron que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la corona. En 1543 se trasladó la ciudad al Valle de Panchoy. La nueva ciudad tuvo trazo rectilíneo y se entregaron terrenos alrededor de la plaza central para el ayuntamiento y la catedral. El resto fue para los vecinos y las órdenes religiosas. El ingeniero Antonelli estuvo a cargo del trazo. El ingeniero Antonelli estuvo a cargo del trazado. La primera audiencia que se estableció en el Reino de Guatemala fue la Audiencia de los Confines, llamada así por estar entre los confines de Nueva España y el Perú. Fue fundada en las Leyes Nuevas de 1542. Se estableció en Gracias a Dios en Honduras y su primer presidente fue el licenciado don Alonso de Maldonado. El territorio de la audiencia era Yucatán, Chiapas, Soconusco, Centroamérica y Panamá. El 16 de junio de 1548 se trasladó la audiencia a la ciudad de Antigua Guatemala, llegando como presidente Alonso López de Cerrato. Hubo muchos problemas entre la audiencia de los representantes de la corona y el ayuntamiento de los conquistadores de Guatemala, al punto que la audiencia fue suprimida en 1565. En 1551, la catedral de la ciudad fue investida con todos los privilegios e indulgencias de la Iglesia de Santiago en Galicia por el Papa Julio III. Con la nueva audiencia de Guatemala, establecida en 1570, se inició la época colonial propiamente dicha y las autoridades máximas del Reino de Guatemala fueron el arzobispo católico y el presidente de la Real Audiencia. Por su parte, la ciudad de Santiago de los Caballeros llegó a alcanzar tal esplendor que fue considerada como una de las más bellas del Nuevo Mundo. Fundación de Écija. Fundación de Écija con su milicia. El 14 de diciembre del año 1526, los conquistadores españoles procedieron a fundar el municipio de Écija en Guatemala con su milicia para mantener el orden de los lugares ya conquistados, siendo Occidente, Norte de Guatemala y el Sur de México, con el objetivo de continuar con la conquista de lo planificado y crear una nueva colonia española, y es así que se creó el Reino de Guatemala, ahora América Central. Cronología de la conquista. 1521, conquista de Tenochtitlán, México. 1522, aliados de los españoles. 1522, aliados de los españoles, exploran Soconusco y reciben a delegaciones de los quichés y caxiquiles, Chiapas, México. 1523, Pedro de Alvarado llega en Soconusco, Chiapas, México. Febrero a marzo. Febrero, marzo de 1524. Febrero-marzo de 1524, los españoles derrotan a los quichés en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Totonicapán y el Quiché. 8 de febrero de 1524, batalla de Zapotitlán, victoria española sobre los quichés, lo que ahora es Suchitepéquez. 12 de febrero de 1524, primera batalla de Quetzaltenango, resulta en la muerte del legendario comandante quiché Tecún Umán, en lo que ahora es Quetzaltenango. 18 de febrero de 1524, segunda batalla de Quetzaltenango, Quetzaltenango. Marzo de 1524, los españoles, bajo el mando de Pedro de Alvarado, arrasan Cumarcaj, la capital de los quichés, en lo que ahora es el Quiché. 14 de abril de 1524, los españoles entran en Exinché y se alían con los caciqueles en lo que ahora es Chimaltenango. 18 de abril de 1524, los españoles derrotan a los utuiles en una batalla en las orillas del lago de Atitlán, en lo que ahora es Sololá. 9 de mayo de 1524, Pedro de Alvarado derrota a los pipiles de Panacal o Panalcal. Pedro de Alvarado, 9 de mayo de 1524, Pedro de Alvarado derrota a los pipiles de Pacanal o Panacaltepeque, cerca de Itzcuintepec. 9 de mayo de 1524, Pedro de Alvarado derrota a los pipiles de Panacal o Panacaltepeque, cerca de Itzcuintepeque, en lo que ahora es Escuintla. 26 de mayo de 1524, Pedro de Alvarado derrota a los xincas de Aticapec. 26 de mayo de 1524, Pedro de Alvarado derrota a los xincas de Atiquipaque, en lo que ahora es Santa Rosa. 27 de julio de 1524, Ixinché es declarada la primera capital colonial de Guatemala, en lo que ahora es Chimaltenango. 28 de agosto de 1524, los caciqueles abandonan Ixinché y rompen la alianza con los españoles. Chimaltenango. 7 de septiembre de 1524, los españoles declaran la guerra a los caciqueles. Chimaltenango. 1525, la capital Pocomán cae a Pedro de Alvarado, en lo que ahora es Guatemala. 13 de marzo de 1525, Hernán Cortés llega al lago Petén Itzá, en lo que ahora es Petén. Octubre de 1525, Sacúleu, la capital del pueblo Mam, se rinde a Gonzalo de Alvarado y Contreras después de un asedio prolongado en lo que ahora es Huehuetenango. 1526, el pueblo Chajomá se rebela contra los españoles en lo que ahora es Guatemala. 1526, capitanes españoles enviados por Alvarado logran conquistar Chiquimula en Chiquimula. 9 de febrero de 1526, desertores españoles queman Exinché, en lo que ahora es Chimaltenango. 14 de diciembre de 1526, creación de Écija, en el valle de Écija, San Carlos Écija, por Bernal Díaz del Castillo y los conquistadores españoles, en lo que ahora es Huehuetenango. 14 de diciembre de 1526, creación del. 14 de diciembre de 1526, creación de la milicia de Écija, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo y los conquistadores españoles crean la primera milicia con el nombre de Milicia de Écija en Écija, San Carlos Écija, Valle de Écija, lo que es el Reino de Guatemala. 1527. Los españoles abandonan su capital en Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. 1529. San Mateo Ixtatán es encomendado a Gonzalo de Ovalle, Huehuetenango. Septiembre de 1529, los españoles son derrotados en Uspantán, el Quiché. Abril de 1530, rebelión en Chiquimula reprimida, Chiquimul. 9 de mayo de 1530, los caciqueles se rinden a los españoles, Zacatepeques. Diciembre de 1530, los ixchiles y uspantecos se rinden a los españoles en lo que ahora es el Quiché. 1543, fundación de Cobán, Alta Verapaz. 1549, primeras reducciones de los pueblos Chuj y Canjobal en lo que ahora es Huehuetenango. 1555, los mayas de las tierras bajas matan a Francisco de Vico, Alta Verapaz. 1560, reducción de Topiltepeque y de los choles de Lacandón en lo que ahora es Alta Verapaz. Época colonial. Durante este periodo colonial, que duró casi 300 años, Guatemala fue una capitanía general que a su vez dependía del virreinato de la Nueva España, el moderno México. Se extendía desde la región del Soconusco, ahora en el estado de Chiapas, México, hasta Costa Rica. Aunque esta región no fue tan rica en minerales y metales como México y Perú, se destacó principalmente en la producción agrícola, especialmente la caña de azúcar, el cacao, las maderas preciosas y la tinta de añil para teñir textiles. Siglo XVII. Doctrinas de nativos guatemaltecos. La corona española se enfocó en la catequización de los indígenas. Las congregaciones fundadas por los misioneros reales en el Nuevo Mundo fueron llamadas doctrinas de indios o simplemente doctrinas. Originalmente, los frailes tenían únicamente una misión temporal, enseñarle la fe católica a los indígenas, para luego dar paso a parroquias seculares como las establecidas en España. Con este fin, los frailes debían haber enseñado los evangelios y el idioma español a los nativos. Ya cuando los indígenas estuvieran catequizados y hablaran español, podrían empezar a vivir en parroquias y a contribuir con el diezmo como hacían los peninsulares. Pero este plan se llevó a cabo principalmente porque la corona perdió el control de las órdenes regulares tan pronto como los miembros se embarcaron para América. Por otra parte, protegidos por sus privilegios apostólicos para ayudar a la conversión de los indígenas, los misioneros solamente atendieron a la autoridad de sus priores y provinciales, y no a la de las autoridades españolas ni a las de los obispos. Los provinciales de las órdenes, a su vez, únicamente rendían cuentas a los líderes de su orden y no a la corona. Una vez habían establecido una doctrina, protegían sus intereses en ella, incluso en contra de los intereses del rey. Y de esta forma las doctrinas pasaron a ser pueblos de indígenas que se quedaron establecidos para todo el resto de la colonia. Las doctrinas fueron fundadas a discreción de los frailes, ya que tenían libertad completa para establecer comunidades para catequizar a los indígenas, con la esperanza de que éstas pasaran con el tiempo a la jurisdicción de una parroquia secular a la que se le pagaría el diezmo. En realidad, lo que ocurrió fue que las doctrinas crecieron sin control y nunca pasaron al control de las parroquias. La administración colectiva por parte del grupo de frailes eran las características más importantes de las doctrinas, ya que garantizaban la continuación del sistema de la comunidad en caso falleciese uno de los dirigentes. Eventos ocurridos en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Pedro de San José Betancur, o Santo Hermano Pedro, llegó a tierras guatemaltecas en 1650, procedente de su natal Tenerife. Al apenas desembarcar, sufrió una grave enfermedad, durante la cual tuvo la primera oportunidad de estar con los más pobres y desheredados. Tras su recuperación, quiso realizar estudios eclesiásticos, pero al no poder hacerlo, profesó como terciario franciscano en el convento de San Francisco. Fundó centros de acogida para pobres, indígenas y vagabundos, y también fundó la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Betlem en 1656, con el fin de servir a los pobres. El santo hermano Pedro escribió algunas obras, entre ellas Instrucción al Hermano de la Cruz, Corona de la Pasión de Jesucristo, Nuestro Bien, o Reglas de la Confraternidad de los Betlemitas. Por otro lado, fue el primer alfabetizador de América, y la Orden de los Betlemitas, a su vez, fue la primera orden religiosa nacida en el continente americano. Pedro de San José de Betancourt fue un hombre adelantado a su tiempo, tanto en sus métodos para enseñar a leer y escribir a los analfabetos, como en el trato dado a los enfermos. En 1660 llegó a Santiago de los Caballeros de Guatemala el impresor José de Pineda Ibarra, contratado por los eclesiásticos guatemaltecos. Trabajó en impresión, encuadernación y en compra y venta de libros. Murió en 1680, heredándole la imprenta a su hijo Antonio, quien la siguió operando hasta su muerte en 1721. El 31 de enero de 1676, por Real Cédula de Carlos II, se fundó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, la tercera universidad fundada en América, donde estudiaron muchas figuras importantes del país, entre ellos Fray Francisco Jiménez, descubridor del manuscrito Popol Vuh, y quien además lo tradujo parcialmente al castellano, y el doctor José Felipe Flores, eminente protomédico de Guatemala y médico personal del rey de España. En el arte del siglo XVII sobresalen el maestro pintor Pedro de Liendo y el maestro escultor Quirio Cataño. Conquista del Petén. Los itzáes habían resistido todos los intentos de conquista española desde 1524. En 1622, una expedición militar encabezada por el capitán Francisco de Mirones, acompañada por el fraile Francisco Diego Delgado, salió de Yucatán. Esta expedición se convirtió en un desastre para los españoles, que fueron masacrados por los itzáes. En 1628, los choles del Manché, en el sur, fueron puestos bajo la administración del gobernador colonial de Verapaz, formando parte de la Capitanía General de Guatemala. En 1633, los choles del Manché se rebelaron infructuosamente contra el dominio español. En 1695, una expedición militar que salió de Guatemala trató de llegar al lago Petén Itzá. Esta fue seguida por misioneros que salieron de Mérida en 1696 y en 1697 por la expedición de Martín de Ursúa y Arizmendi, que salió de Yucatán y que resultó en la derrota final de los reinos independientes del centro de Petén y su incorporación en el Imperio Español. Castillo de San Felipe de Lara. El Castillo de San Felipe de Lara es una fortaleza ubicada en la desembocadura del río Dulce, con el lago de Izabal, en el oriente de Guatemala. Fue construida en 1697 por Diego Gómez de Ocampo para proteger las propiedades coloniales españolas contra los ataques de los piratas ingleses. El río Dulce conecta el lago de Izabal con el mar Caribe y estuvo expuesto a repetidos ataques de piratas entre el siglo XVI y el siglo XVIII. El rey Felipe II de España ordenó la construcción de la fortaleza para contrarrestar el pillaje por los piratas. En 2002 fue inscrito en la lista tentativa del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Siglo XVIII. Los terremotos de San Miguel. Los terremotos más fuertes que vivió la ciudad de Santiago de los Caballeros antes de su traslado definitivo en 1776 fueron los terremotos de San Miguel en 1717. En esa época, el dominio de la Iglesia Católica sobre los vasallos de la corona española era absoluto, y esto hacía que cualquier desastre natural fuera considerado como un castigo divino. En la ciudad, los habitantes también creían que la cercanía del volcán de fuego era la causa de los terremotos, El arquitecto mayor Diego de Porres llegó a afirmar que los terremotos eran causados por las reventazones del volcán. El 27 de agosto hubo una erupción muy fuerte del volcán de fuego, que se extendió hasta el 30 de agosto. Los vecinos de la ciudad pidieron auxilio al Santo Cristo de la Catedral y a la Virgen del Socorro, que eran los patronos jurados contra el fuego del volcán. El 29 de agosto salió la Virgen del Rosario en procesión después de un siglo sin salir y hubo muchas más procesiones de santos hasta el día 29 de septiembre, día de San Miguel. Los primeros sismos por la tarde fueron leves, pero a eso de las 7 de la noche se produjo un fuerte temblor que obligó a los vecinos a salir de sus casas. Siguieron los temblores y retumbos hasta las 4 de la mañana. Los vecinos salieron a la calle y a gritos confesaban sus pecados, pensando lo peor. Los terremotos de San Miguel dañaron la ciudad considerablemente, al punto que el Real Palacio sufrió daños en algunos cuartos y paredes. También hubo un abandono parcial de la ciudad, escasez de alimentos, falta de mano de obra y muchos daños en las construcciones de la ciudad, además de numerosos muertos y heridos. Estos terremotos hicieron pensar a las autoridades en trasladar la ciudad a un nuevo asentamiento menos propenso a la actividad sísmica. Los vecinos de la ciudad se oponen rotundamente al traslado e incluso tomaron el Real Palacio en protesta al mismo. Al final, la ciudad no se movió de ubicación, pero el número de elementos en el batallón de dragones para resguardar el orden fue considerable. Los daños en el palacio fueron reparados por Diego de Porres, quien los terminó en 1720, aunque hay indicios de que hubo más trabajos de Porres hasta 1736. Los habitantes de la ciudad de Santiago de los Caballeros temían a los sismos, pero no tanto como a las epidemias de viruela, ya que las mismas sucedían aproximadamente cada 15 años y provocaban más decesos que los terremotos. Los terremotos eran considerables, eso sí, del cambio en el estilo arquitectónico de la ciudad y de la pérdida de valiosos retablos y pinturas. Rafael Landívar. El poeta y sacerdote Rafael Landívar inició su formación académica a los 11 años en el Colegio Mayor Universitario de San Borja, que al mismo tiempo era seminario jesuita. En 1744 se inscribió en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, en donde se le confirió el grado de bachiller en filosofía en 1746, cuando no cumplía los 15 años. Poco más de un año después, en mayo de 1747, obtuvo los grados de licenciado en filosofía y maestro. En 1749 se trasladó a México para ingresar a la orden religiosa de la Compañía de Jesús, y se ordenó sacerdote en 1755. A su retorno a Guatemala se desempeñó como rector del Colegio San Borja. El 4 de marzo de 1751, un nuevo terremoto arruinó la ciudad de Santiago de los Caballeros, aunque los daños no fueron suficientes para considerar el traslado de la ciudad. En 1767, debido a la pragmática sanción contra los jesuitas por parte del rey Carlos III de España, Landívar fue desterrado de las tierras americanas y junto con todos sus compañeros de orden marchó a México primero y luego a Europa, instalándose en Bolonia, Italia. Es ahí donde publicó su libro Rusticato Mexicana, por los campos de México, en latín. Al igual que su oración fúnebre, en la muerte de Obispo Figueredo y Victoria, benefactor de la Compañía de Jesús. Las reformas borbónicas. En 1754, en virtud de una real cédula, parte de las reformas borbónicas, todos los curatos de las órdenes regulares fueron traspasados al clero secular. En 1765, se publicaron las reformas borbónicas de la Corona Española, que pretendían recuperar el poder real sobre las colonias y aumentar la recaudación fiscal. Con estas reformas se crearon los estancos para controlar la producción de las bebidas embriagantes, el tabaco, la pólvora, los naipes y el patio de gallos. La Real Hacienda subastaba el estanco anualmente y un particular lo compraba, convirtiéndose así en el dueño del monopolio de cierto producto. Ese mismo año se crearon cuatro subdelegaciones de la Real Hacienda en San Salvador, Ciudad Real, Comayagua y León, y la estructura político-administrativa del Reino de Guatemala cambió a 15 provincias. Además de esta redistribución administrativa, la corona española estableció una política tendiente a disminuir el poder de la Iglesia Católica, el cual hasta ese momento era prácticamente absoluto sobre los vasallos españoles. La política de disminución de poder de la Iglesia se basaba en la Ilustración. Problemas de la Iglesia Católica. En América, las relaciones entre la corona española y la Iglesia Católica se fueron resquebrajando en el siglo XVIII, pero también hubo problemas entre el clero secular y el clero regular, ya que estaban secularizando las doctrinas del clero regular. Es decir, los sacerdotes que no pertenecían a las órdenes religiosas y que provenían de las clases bajas de la sociedad se iban quedando con las parroquias que hasta entonces habían pertenecido a las poderosas órdenes religiosas conformadas por miembros de las clases elitistas de la sociedad colonial. En el siglo XVII hubo un auge del clero secular, con un aumento considerable en ordenaciones sacerdotales que lograron satisfacer la demanda de curas párrocos en el reino. Los dominicos, por ejemplo, perdieron casi todas sus parroquias, excepto las de la Verapaz. Por su parte, los franciscanos y mercedarios fueron despojados de la mayoría de sus doctrinas en el Reino de Guatemala. Para 1768, cuando arribó el arzobispo Pedro Cortés y Larraz a Guatemala, las poderosas órdenes de antaño únicamente tenían a su cargo 34 de las 289 parroquias que había en la arquidiócesis. Tras un conflicto fuerte que se produjo en Paraguay entre los jesuitas y las autoridades españolas por el control de las misiones, y tras otras dificultades en Europa, los jesuitas fueron expulsados de los territorios españoles en 1767. Los terremotos de Santa Marta. Para 1773, el reino de Guatemala era vasto, con una jurisdicción que abarcaba más de 2.400 kilómetros de longitud, limitada por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico al sur. Tenía tres obispados sufragáneos, 11 ciudades, muchas vías y aproximadamente 900 pueblos, repartidos en 24 gobiernos y alcaldías mayores que dominaba la Real Pretorial Audiencia, presidida por el presidente, el consejo y el regimiento. Entre las dependencias de la audiencia se encontraban los juzgados de tierras, juzgados de bienes de difuntos, juzgados de cruzada, juzgados de papel sellado y bienes de comunidades, ordinarios de provincia, tribunal de cuentas y los de las respectivas rentas reales. Por su parte, los criollos guatemaltecos oponían al poder real el ayuntamiento, el cual estaba compuesto de dos alcaldes ordinarios, 13 regidores, procurado síndico y mayordomo. Y finalmente, el poder eclesiástico, que estaba dirigido por el arzobispo y los superiores de las órdenes regulares, contaba con 9 prebendados, 5 dignatarios, 2 curas rectores, 8 conventos religiosos, 5 de monjas, 3 de beatas y 2 colegios. El traslado de la capital provocó que la ciudad de Guatemala perdiera importancia y fuerza política entre las provincias del Reino de Guatemala, ya que la nueva Guatemala de la Asunción nunca tuvo la belleza y grandeza de Santiago de los Caballeros, y cuando se declaró la independencia en 1821, la ciudad estaba a medio construir y no logró mantenerse como la capital de la Federación Centroamericana. Siglo XIX. La región siguió floreciendo. Industrias como las del cacao y la caña de azúcar florecieron durante todo el periodo colonial de Guatemala, creando grandes riquezas y permitiendo el desarrollo de otras industrias, cuyo auge duró hasta finales del siglo XVIII. Los últimos decenios del siglo XVIII significaron para la corona española un inmenso derroche de energías humanas y económicas, destinadas a soportar y llevar a buen término repetidos proyectos bélicos en los que se vio envuelta, fruto de celos expansionistas como de avances político y económicos, habían colocado a España en una situación bastante difícil. No era factible sucumbir ante el poderío de las potencias vecinas, pero hacer frente a tales empresas bélicas le significaba innumerables sacrificios humanos y económicos. Por otro lado, sus vastas posesiones de ultramar eran de por sí otra gran empresa en la que debía invertir semejantes energías y recursos, aunque de diversa manera, así como velar por ellas como un valioso tesoro sobre el que tenían puestos los ojos propios y extraños. Aspecto importante que merecía obligados desvelos por parte de la alta burocracia real española, así como los esfuerzos e inversiones ya señalados, era el tráfico comercial marítimo que sostenía la metrópoli y sus colonias. Por medio de él podía detectarse el pulso y ritmo de las relaciones entre ambos continentes. Esa inquietud real sobre el mantenimiento y conservación de una relación continua en el ámbito comercial puede explicarse por los factores que la constituían, como lo eran, por un lado, la riqueza en metales preciosos y materias primas que América proporcionaba, así como el mercado de consumo que ella misma significaba para los géneros y productos peninsulares. Ese intercambio, las más de las veces desigual para las colonias ultramarinas, suponía un renglón considerable en la economía real peninsular. De ahí su constante vigilancia y protección manifiesta en toda una serie de disposiciones reales que durante casi 3 siglos guardan una línea clara de pensamiento. La conservación en exclusividad del comercio con las colonias como algo inherente e imaginable solo para la corona española, sin llegar a contemplar la injerencia en dicha relación de otras naciones. La guerra sostenida con Inglaterra en los últimos años del siglo XVIII planteó difíciles problemas a esa relación comercial, ya que las fuerzas inglesas conocían bien los puntos neurálgicos de la economía española y los atacaron frontalmente. Conjuración de Belén. En 1811, José de Bustamante y Guerra fue nombrado capitán general de Guatemala, en una época de gran actividad independentista, e inicialmente desarrolló una política reformista de corte ilustrado. Sin embargo, ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó tropas en Guatemala y creó el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII. Y desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los independentistas. También se opuso a la Constitución Liberal de 1812. Desde el 28 de octubre de 1813 y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, se habían celebrado en la celda prioral del convento de Belén varias juntas organizadas por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción, con el objeto de derrocar al capitán general Bustamante y Guerra y lograr la independencia de la región. En noviembre hubo otra reunión en casa de Cayetano y Mariano Bedoya, hermanos menores de doña Dolores Bedoya de Molina y cuñados de Pedro Molina Mazariegos. Entre los conjurados habían varios miembros de los cleros, tanto regular como secular, demostrando el interés de las diferentes fracciones de la Iglesia Católica en el alzamiento contra Bustamante y Guerra. El 21 de diciembre de 1813, Bustamante y Guerra se enteró de que en el convento de Belén se reunían sediciosos para intentar una sublevación por una delegación de José Prudencio de la Llana, y dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante Francisco Cáscara apresaran a los religiosos de ese monasterio. En la acometida resultarían presos varios conjurados. Esta resolución fue comunicada por el alcalde del ayuntamiento el día 24. De ahí adelante, hasta el siguiente mes, otros resultarían apresados. También se libró orden de captura contra el regidor José Francisco Barrundia, quien logró escapar. Al verse descubierto, el teniente de dragones Giudice escribió a Bustamante y Guerra para pedir la clemencia del rey y darle nombres de los conjurados. Asimismo, Bustamante comisionó a su sobrino, el carmelita Fray Manuel de la Madre de Dios, en la casa de correos para que abriese toda correspondencia que cayera en sus manos. Todos los capturados fueron sometidos a juicio y condenados a diferentes penas. Bustamante y Guerra después denunció a su sucesor nombrado Juan Antonio de Tornos, intendente de Honduras, por supuestas tendencias liberales y así logró su confirmación en su puesto por Fernando VII en 1814. Fue destituido en agosto de 1817 y volvió a España en 1819. Ese mismo año entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias. En 1820 fue recompensado con la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y se le nombró director general de la Armada hasta 1822. En 1823 fue integrante de la Junta de Expediciones a América y un año después volvió otra vez a la Dirección General de la Armada y trabajó en el Ministerio de Marina de Madrid hasta su muerte en 1825, siendo su cargo militar el de teniente general. Alzamiento de Totonicapán. Para 1820, Atanasio Tzul era reconocido como representante no oficial de las parcialidades del Inca, Pachá, Ucul-Huyub, Chiché y Tinamit en Totonicapán. En el mismo año, con la representación antes descrita y ante el interés de su pueblo por acabar con los impuestos eclesiásticos y el tributo, Tzul unió fuerzas con Lucas Aguilar y con el alcalde mayor de Totonicapán, Narciso Mayol. Juntos lucharon en contra del poder de la colonia española, manejada por el capitán general del Reino de Guatemala, el arzobispo de Guatemala, Ramón Casaus y Torres. La élite ladina local y los caciques de Totonicapán, quienes estaban diferenciados del resto de la población indígena y contaban con ciertos privilegios debido a su apoyo a la conquista europea. Los tributos reales habían sido suprimidos en 1811 por las Cortes de Cádiz, pero fueron impuestos de nuevo por el rey Fernando VII. La debilidad política y militar del Imperio español, los primeros intentos por una autonomía política y la competencia entre oficiales españoles fueron clave para el éxito del levantamiento. Así se dio paso al rechazo del tributo, la remoción del alcalde mayor, José Manuel Lara de Arrece, y la imposición de un gobierno propio. Al menos durante unos días entre julio y agosto de 1820, Sul actuó como el representante más destacado del gobierno indígena, aunque después fue azotado durante 9 días y encarcelado en Quetzaltenango, después de que el movimiento sufriera una represión a manos de alrededor de 1.000 milicianos ladinos. En marzo de 1821, Sul fue liberado, después de una manifestación de individuos totonicapenses y de solicitar un indulto. Esta sublevación se recuerda especialmente por la imposición de los reales atributos, donde Atanasio Tzul se puso la corona del señor San José y a su mujer, Felipa Soc, le puso la corona de Santa Cecilia. La proclamación de la independencia. En 1818, el implacable Bustamante dejó el poder y le sustituyó Carlos Urrutia, un hombre de carácter débil y en cuyo gobierno los independentistas ganaron terreno. En 1820, el rey de España, Fernando VII, se vio forzado a restablecer la Constitución de 1812. A consecuencia de ello, se implementó en Centroamérica la libertad de prensa. En ese mismo año, el doctor Pedro Molina Mazariegos comenzó a publicar El Editor Constitucional, periódico con el que se criticó al gobierno de la colonia, se defendieron los derechos de los centroamericanos y se promovió la independencia. En México, la revolución obtuvo un completo triunfo y a través del Plan de Iguala declaró su independencia total de España el 24 de febrero de 1821. Esta noticia desconcertó a las autoridades españolas de Guatemala y a la vez sirvió de estímulo a la causa independentista. El 9 de marzo, presionado por los liberales independentistas, el capitán general Carlos de Urrutia, personaje achacoso y débil de carácter, dejó el puesto para que fuese ocupado por el subinspector del ejército Gabino Gainza, quien recién había llegado a Guatemala. Gainza era del agrado de los independentistas porque además de ser un hombre de una edad muy avanzada, también era de carácter débil y voluble. Bajo su mando, Centroamérica experimentó una agitación social de niveles intolerables que obligó a la Diputación Provincial a solicitar a Gainza una reunión para discutir el difícil tema de la independencia. la independencia y las Provincias Unidas del Centro de América. Para el año 1820, la Constitución de Cádiz fue puesta nuevamente en vigencia, debido a los acontecimientos provocados por Rafael del Riego en el mes de enero. Además, se reinstalaron las diputaciones de Guatemala y León el 13 de julio de ese año. José Matías Delgado integró la Junta Consultiva Provincial, junto a José Simeón Cañas, Mariano Beltranena, José Valdés, José Antonio Rivera Cabeza de Vaca y José Mariano Calderón, previo al establecimiento de la Constitución en la región el 26 de ese mes. Sin embargo, para el año 1821, se tuvo noticia en el Reino de Guatemala de la proclamación del Plan de Iguala en el Virreinato de Nueva España, en el mes de febrero, en el cual se declaraba la independencia del Imperio Español. También Ciudad Real de Chiapas se declaró independiente en agosto. Ante los hechos, Gabino Gaínza, que se encontraba al frente de la Capitanía General de Guatemala, se vio presionado por los criollos centroamericanos para proclamar la independencia de inmediato. El capitán general Gaínza entonces, atendiendo este llamado, reunió una junta de notables compuesta por el señor arzobispo, diputados, jefes militares, los prelados de las órdenes religiosas y empleados de Hacienda. En aquella reunión presidida por el mismo Gaínza, los presentes externaron con libertad su opinión. El señor José Cecilio del Valle tomó la palabra y demostró la necesidad y la justicia de la independencia, manifestando que, para proclamarla, primero debía oírse el voto de las provincias. Sin embargo, los criollos que se habían reunido en la Plaza de Armas pidieron a voces la independencia, y esta fue proclamada ese mismo día, 15 de septiembre de 1821. Del Valle redactó aquel documento, así como el manifiesto que publicó el capitán general Gaínza sobre la. También se determinó que la elección de representantes se hiciese por las mismas juntas electorales que habían elegido diputados a las Cortes de España, observándose las leyes anteriores para el procedimiento de la elección, que el Congreso Constituyente se reuniese el 1 de marzo de 1822, que se conservara la religión católica en toda su integridad y pureza, y finalmente que mientras el país se constituía, el jefe Gabino Gaínza continuaría al frente del gobierno, obrando de acuerdo con una junta provisional consultiva. Al saber de los sucesos en San Salvador, el 27 de octubre, la Junta Consultiva nombró a José Matías Delgado como intendente de la provincia para que calmase los ánimos y asumiera el mando político y obrar en lo militar como lo exigieran las circunstancias. A su paso por Santa Ana, puso en libertad a los Arce, Rodríguez y Lara, quienes eran conducidos presos a Guatemala, y al llegar a San Salvador, Barriere dejó el mando de la provincia y las tropas de voluntarios realistas fueron desarmadas y licenciadas. Los salvadoreños decidieron organizarse como diputación provincial de acuerdo a la Constitución de Cádiz, con Delgado como intendente presidente. Anexión al Imperio Mexicano. A pesar de la nueva situación económica, existía en las autoridades de las provincias centroamericanas la indecisión, ya que unas se abocaban por la independencia total y otras adoptaban el plan de Iguala y la sumisión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Precisamente, Gaínza supo de la invitación de Iturbide el 27 de noviembre para que el Reino de Guatemala formase junto a México un grande imperio, ya que Guatemala, según reporta Alejandro Marure, se hallaba todavía impotente para gobernarse a sí misma. También anunciaba la aproximación de un ejército de protección, cuya misión era proteger con las armas los amantes de su patria. De hecho, la facción anexionista al Imperio Mexicano, compuesta por los criollos de la Ciudad de Guatemala y los miembros de las órdenes regulares de la Iglesia Católica, deseaban mantener la hegemonía en la región tras la independencia y empezaba a imponerse en Guatemala, ya que temían que el Congreso Centroamericano, estipulado por el Acta de Independencia del 15 de septiembre, el cual debía decidir el punto de independencia general y absoluta, fuera contrario a sus intereses. Mediante una consulta a los cabildos abiertos, El 5 de enero fue decretada la anexión por la Junta Consultiva, la cual quedó disuelta posteriormente. Sin embargo, únicamente los cabildos de San Salvador y San Vicente manifestaron plenamente su oposición y se convertirían luego en baluarte del Partido Liberal de Centroamérica. Días antes, y en vista de la situación inestable en las provincias, el gobierno presidido por Delgado había enviado una invitación a las provincias de León y Comayagua el 25 de diciembre de 1821 para unirse a San Salvador y así formar una especie de entidad tripartita. De igual manera, el ayuntamiento de San Salvador había expresado su oposición de resolver su destino por medio de un Congreso Nacional Centroamericano, como único facultado para resolver sobre este asunto. La ofensiva desde Guatemala para someter a San Salvador empezó con el despliegue de las tropas al mando del sargento mayor José Nicolás de Abos y Padilla, que trabó batalla con las huestes salvadoreñas comandadas por Manuel José Arce, quien triunfó en la batalla de Llano el Espino. Otra ofensiva al mando de Manuel Arzú, a pesar de arribar a San Salvador, no pudo consolidar la ocupación. Para cesar las hostilidades, se firmó un convenio el 10 de octubre de 1822 entre representantes salvadoreños y del Imperio Mexicano, pacto en el que se reconoció la voluntad de las provincias que se habían sometido a México y también a las que deseaban sujetarse a San Salvador. Al final, el acuerdo quedó a la discreción Iturbide, quien tomó como disensión la conducta de San Salvador y ordenó su sometimiento. Vicente Filísola comandó las tropas imperiales mexicanas sobre San Salvador, pero el 12 de noviembre el gobierno salvadoreño acordó la incorporación al Imperio Mexicano. Sin embargo, su cumplimiento sería efectivo a condición de que se suspendiera la marcha de los militares, así como se reconociera la erección de la silla episcopal. Además, mantendría el armamento y dependería de un gobierno central. Filísola interpretó esto como una dilación, por lo que declaró nula la resolución y reclamó la jurisdicción al imperio. Ante los hechos, los salvadoreños declararon nula la incorporación al Imperio Mexicano y acordaron la incorporación a los Estados Unidos el 2 de diciembre. La declaración no detuvo a Filísola, que después de ocupar mexicanos, el 9 de febrero de 1823 tomó San Salvador. Ahí tuvo contacto con los dirigentes salvadoreños, entre ellos Delgado, quien terminó confinado en una de sus haciendas, a pesar de los acontecimientos. Iturbide abdicó el trono el 19 de marzo, por lo que Filísola decidió convocar el Congreso establecido en el acta del 15 de diciembre. Guerra Civil Centroamericana. Tras la convocatoria de Filísola, la provincia salvadoreña nombró a sus representantes. Por San Salvador fueron elegidos José Matías Delgado y José Antonio Jiménez, y Vasconcelos en calidad de diputados propietarios y como suplentes Pedro José Cuéllar y Juan Francisco Sosa. El 24 de junio de 1823 quedó instalada la Asamblea Constituyente de Centroamérica. Y el mismo Delgado resultó elegido como su presidente con un total de 37 votos. La primera sesión se llevó a cabo el 29 de junio. Además, Delgado, junto a José Simeón Cañas, Pedro Molina Mazariegos, Francisco Flores y Felipe Vega, habían realizado el dictamen relativo a la independencia absoluta de las provincias del Reino de Guatemala. Para el 1 de julio fue emitida la Declaración de Independencia Absoluta de Centroamérica, que en su inicio proclama el nombre de las Provincias Unidas del Centro de América. Sin embargo, en los nuevos estados era debatido el sistema que regiría la nueva República Centroamericana, esto es, entre uno federal o centralizado. La opinión que prevalecía en las provincias, a excepción de Guatemala, era el sistema federal, similar al de los Estados Unidos. El militar e historiador Manuel Montúfar y Coronado atribuyó al cura Delgado la definitiva adopción de este sistema, pues le acusaba de buscar el beneficio personal para erigir la silla episcopal en San Salvador. Aunque Meléndez Chaverri destacó que la actitud de los salvadoreños en sus luchas libertarias era móvil más que suficiente para la adopción de un sistema por el que soñaban desde 1811. Delgado, Pedro Molina Mazariegos, José Francisco Barrundia y Mariano Gales participaron en la redacción de las bases de la Constitución Federal publicadas el 17 de diciembre de 1823. Con la instalación de la República Federal de Centroamérica, el general salvadoreño Manuel José Arce quedó elegido como su presidente para el año 1825. Pero en octubre de 1826, el presidente de la República Federal de Centroamérica, Manuel José Arce, disolvió el Congreso y el Senado e intentó establecer un sistema unitario, aliándose con los conservadores, por lo que se quedó sin el apoyo de su partido, el liberal. De esta forma se inició una guerra civil en la región, de la que emergió la figura dominante del general hondureño Francisco Morazán. Mariano de Aycinena y Piñol fue designado el 1 de marzo de 1827 como gobernador del estado de Guatemala por el presidente de la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América, Manuel José Arce. Su gobernatura fue de índole dictatorial. Prohibió la libertad de prensa y el ingreso de libros de tipo liberal a Guatemala. También decretó la pena de muerte con efecto retroactivo y formó el decreto fatal de 1827 para juicios sumarios. Como miembro del Partido Conservador, restituyó los diezmos obligatorios para el clero secular de la Iglesia Católica. De esta época datan retratos en miniatura del artista Francisco Cabrera, de las damas que pertenecían al clan Aycinena. Invasión liberal de Morazán en 1829. Morazán se mantuvo peleando alrededor de San Miguel, derrotando a cada pelotón enviado por Arzú desde San Salvador, hasta que dejó al coronel Montúfar a cargo de San Salvador y fue a ocuparse personalmente de Morazán. Cuando el hondureño se dio cuenta de los movimientos de Arzú, salió rumbo a Honduras a reclutar más tropas. El 20 de septiembre, el general Arzú estaba cerca del río Lempa con 500 hombres en búsqueda de Morazán, cuando se enteró de que sus fuerzas habían capitulado en Mexicanos y en San Salvador. Mientras tanto, Morazán regresó a El Salvador con un ejército respetable. El general Arzú, fingiendo enfermedad, huyó a Guatemala, dejando sus tropas bajo el mando del teniente coronel Antonio de Aycinena. El coronel y sus tropas marchaban con rumbo a territorio hondureño, cuando fueron interceptados por los hombres de Morazán en San Antonio. El 9 de octubre, Aycinena se vio obligado a rendirse. Con la capitulación de San Antonio, El Salvador quedó finalmente libre de tropas federales. El 23 de octubre, el general Morazán hizo su entrada triunfal en la Plaza de San Salvador. Unos días más tarde, marchó en Aguachapán para organizar el ejército con miras a retirar a los conservadores aristócratas y eclesiásticos del poder en el territorio guatemalteco e implantar un orden constitucional afín a la Federación Centroamericana que los liberales ambicionaban. Al enterarse de estos hechos, Mariano de Aycinena trató de negociar con Morazán, pero como éste estaba decidido a acabar con la hegemonía de los aristócratas y eclesiásticos guatemaltecos, no aceptó ningún trato. Aycinena, al ver que no conseguía una solución pacífica, escribió a sus conciudadanos: Compatriotas, con el mayor sentimiento me veo en la necesidad de anunciaros que todos los esfuerzos del Supremo Gobierno Nacional y de las autoridades del Estado por el restablecimiento de la paz han sido inútiles. Los que llevan la voz y se han apoderado del mando en San Salvador tienen intereses en prolongar la guerra, porque ella sirve a sus miras personales y les importa muy poco la suerte de los pueblos. Aspirando a la dominación de toda la República y al aumento de su propia fortuna, quieren teñir de sangre el suelo privilegiado y destruir todas las fuentes de la riqueza de la nación y del propietario particular. Si no fuesen estos los principios de su conducta, ya habrían vuelto a la patria la tranquilidad de que antes gozara. Ya habrían convenido en alguno de tantos tratados de paz que se les han propuesto, casi todos ventajosos para ellos mismos, pero los rehúsan, porque de nada se cuidan menos que del bien general. Mariano de Aycinena y Piñol, Manifiesto del Jefe de Estado a los Pueblos, 27 de octubre de 1828. En Ahuachapán, Morazán hizo todo lo posible para organizar un ejército numeroso. Solicitó al gobierno de El Salvador que le proporcionara 4.000 hombres, pero tuvo que conformarse con 2.000. Cuando estaba en condiciones de actuar a principios de 1829, envió una división al mando del coronel Juan Prem para entrar en territorio guatemalteco y tomar el control de Chiquimula. La orden fue llevada a cabo por Prem a pesar de la resistencia ofrecida por el enemigo. Poco después, Morazán desplazó una pequeña fuerza cerca de la ciudad de Guatemala, bajo el mando del coronel Gutiérrez, para forzar al enemigo a salir de sus trincheras y causar la deserción de sus tropas. Mientras tanto, el coronel Domínguez, que había salido de la ciudad de Guatemala con 600 soldados de infantería para atacar a Prem, se enteró de la pequeña fuerza que contaba Gutiérrez. Domínguez cambió sus planes y se fue tras Gutiérrez. Esta oportunidad fue aprovechada por Prem, quien se trasladó de Zacapa y atacó a las fuerzas de Domínguez, derrotándolos el 15 de enero de 1829. Luego de esos hechos, Morazán le ordenó a Prem que continuara su marcha con los 1.400 hombres bajo su mando y ocupase el puesto de San José, cerca de la capital. Mientras tanto, el pueblo de Antigua Guatemala se organizó contra el gobierno conservador de Aycinena en Guatemala, lo que apresuró la invasión de Morazán a Guatemala con su ejército protector de la ley. El hondureño situó a sus hombres en el pueblo de Pinula, cerca de la ciudad de Guatemala. El 15 de febrero, una de las mayores divisiones de Morazán, bajo el mando de Cayetano de la Cerda, fue derrotada en Misco por las tropas federales, por lo que Morazán levantó el asedio de la ciudad y concentró sus fuerzas en la Antigua. Una división de tropas federales le habían seguido desde la capital bajo el mando del coronel Pacheco, en dirección a Zumpango y Tejar, con el propósito de atacarlo en Antigua. Pero Pacheco extendió sus fuerzas dejando a algunos de ellos en Zumpango. Cuando llegó a San Miguelito, el 6 de marzo, con un ejército más pequeño, fue derrotado por el general Morazán. Después de la victoria de San Miguelito, el ejército de Morazán aumentó cuando voluntarios guatemaltecos se unieron a sus filas. El 15 de marzo, cuando Morazán y su ejército estaban en camino de ocupar sus posiciones anteriores, fue interceptado por las tropas federales del coronel Prado en el rancho de Las Charcas. Morazán, con una posición superior, aplastó al ejército de Prado. El campo de batalla quedó lleno de cadáveres, presos y armas. Posteriormente, Morazán se movilizó a recuperar sus antiguas posiciones en Pinula y Aceituno y ponerle nuevamente sitio a la ciudad de Guatemala. Aycinena ordenó el 18 de marzo de 1829 que se aplicara la pena de muerte a todo aquel que ayudara al enemigo. Hizo una proclama en la que invocaba la defensa de la santidad de los altares y emitió una disposición legal por la que los líderes liberales, entre ellos el doctor Pedro Molina Mazariegos, fueron declarados enemigos de la patria. A pesar de todo, fue derrotado. El 12 de abril de 1829 firmó el convenio de capitulación con Morazán y fue enviado a prisión con sus compañeros de gobierno. Morazán, por su parte, anuló el documento el día 20 del mismo mes, pues su principal objetivo era eliminar el poder de los criollos conservadores y la jerarquía de la Iglesia Católica en Guatemala, a quienes los criollos liberales detestaban por haber estado bajo su dominio durante la colonia española. Gobierno de Mariano Gálvez. Tras la separación del imperio de Iturbide, se creó la República Federal de Centroamérica, con Manuel José Arce como primer presidente. La República Federal fue una entidad política que incluía Guatemala, Comayagua, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Para 1837, en el estado de Guatemala se inicia una lucha armada contra quien gobernaba el estado de Guatemala, liberal al igual que Francisco Morazán, el doctor José Mariano Gálvez. Gálvez, liberal culto y progresista, había emprendido una serie de reformas sociales dirigidas a minar el poder del clero regular, principal miembro del Partido Conservador, junto con el clan Aycinena. Canceló los diezmos, promulgó la ley de divorcio y eliminó muchos de los privilegios de los conventos. Como era de esperarse, el clero secular, que no había sido expulsado en 1829, presentó las reformas no como un ataque contra los intereses económicos de la Iglesia, sino como una afrenta a la fe cristiana y azuzó a la población campesina en contra del gobierno hereje. Empujados por las reformas liberales y la propaganda conservadora, movimientos insurgentes se iniciaron en las montañas de Guatemala y Rafael Carrera y Turcios fue el máximo dirigente de las mismas. Entre las tropas sublevadas se encontraban numerosos indígenas, que lucharon durante 2 años para conseguir la cesión guatemalteca de la Federación, lo cual se logró en 1838 con la disolución de la Federación. Los alzados empezaron por asaltar las poblaciones sin dar oportunidad de tener encuentros con las tropas del gobierno y propagaban la idea de los enemigos de Gálvez, que consistía en acusarlo del envenenamiento de las aguas fluviales para propagar el cólera morbus a la población. Esta acusación favoreció a los objetivos de Carrera, poniendo a una gran parte de la población en contra de Mariano Gálvez y los liberales. Incluso los mismos liberales empezaron a atacar a Gálvez por sus violentos métodos militares, que incluían tácticas de tierra arrasada en poblaciones alzadas. Independencia de los Altos. El área de los Altos estaba poblada mayoritariamente por indígenas, quienes habían mantenido sus tradiciones ancestrales y sus tierras en el frío altiplano del oeste guatemalteco. Durante toda la época colonial, habían existido revueltas en contra del gobierno español. Luego de la independencia, los mestizos y criollos locales favorecieron al Partido Liberal, en tanto que la mayoría indígena era partidaria de la Iglesia Católica y por ende conservadora. Durante la administración del gobierno de Mariano Gálvez, los Altos desaprobaron los cambios introducidos por el jefe del gobierno, pero los líderes de la región no fueron conservadores, sino liberales que se oponían a Gálvez. Por su parte, los criollos y ladinos de los Altos tenían un gran resentimiento contra los comerciantes de la ciudad de Guatemala, los miembros del clan Aycinena, quienes monopolizaban el comercio y se oponían rotundamente a la construcción de un puerto en el Pacífico y de una carretera que le sirviera a los Altos para comerciar con países extranjeros directamente. En mayo de 1836, un periódico de la localidad propuso que se formara un estado que comprendiera las regiones de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Suchitepéquez, que tendría alrededor de 200.000 habitantes y que les permitiría mayor libertad de acción y mejor representación ante la Federación Centroamericana. Al caer el gobierno de Gálvez, los representantes criollos de los Altos aprovecharon para separarse del Estado de Guatemala el 2 de febrero de 1838. El gobernador Valenzuela no pudo hacer nada al respecto, y el Congreso de la Federación Centroamericana reconoció al sexto estado el 5 de junio de 1838, con una junta de gobierno provisional compuesta por Marcelo Molina Mata, José M. Gálvez y José A. Aguilar. Mientras que el general mexicano Agustín Guzmán, antiguo oficial del ejército de Vicente Filísola, que se había radicado en Quetzaltenango, quedó al mando del ejército del estado. La bandera de los Altos era una modificación de las Provincias Unidas del Centro de América, con escudo en el centro, mostrando un volcán al fondo y un quetzal resplandeciente, una ave local que representaba la libertad delante. Fue la primera bandera centroamericana que empleó el quetzal como símbolo. Esta ave, desde 1871, forma parte de la bandera de Guatemala. Finalmente, en diciembre de 1838, Molina fue electo como gobernador del estado y de inmediato empezó a trabajar en el desarrollo del puerto en el Pacífico y en mejorar las relaciones con el gobierno federal en San Salvador. En octubre de 1838, Carrera invadió a El Salvador, pero fue derrotado por las fuerzas de Morazán. Repuesto el 13 de abril de 1839, Carrera tomó por sorpresa la Plaza de Guatemala, colocando en el gobierno a Mariano Rivera Paz, parte de la población de la ciudad que había sufrido los excesos del triunfo liberal 10 años antes y que estaba en contra de las reformas anticristianas de Gálvez, apoyó a Carrera. Sin embargo, el 29 de diciembre de 1839 fue derrotado en Villanueva por el ejército del general Carlos Salazar Castro, en vista de lo cual fue firmado el tratado El Rinconcito, obligando a Carrera a deponer las armas, otorgándole el cargo de comandante del distrito de Mita. El 18 de marzo de 1840, siendo el líder liberal Morazán el jefe de Estado de El Salvador, Este invadió Guatemala con 1.500 soldados para eliminar de una vez por todas la amenaza conservadora para Centroamérica, que en Guatemala tenía su principal baluarte. Morazán se apoderó fácilmente de la capital, ya que Carrera fingió una retirada. Cuando los invasores celebraban e iniciaban el saqueo de la ciudad, Carrera los atacó con 400 soldados y piezas de artillería y contrasitió la plaza, habiendo triunfado y recuperado la ciudad al día siguiente, 19 de marzo. El desastre fue tal que Morazán tuvo que huir de Guatemala con sus más allegados gritando que viva Carrera para salvar la vida, mientras sus soldados quedaron en la ciudad a merced de las tropas de Carrera. Poco después, Rafael Carrera, al enterarse que Los Altos se había vuelto a declarar independiente, pensando que Morazán lo había derrotado, dirigió sus fuerzas contra tal estado y lo reincorporó al estado de Guatemala en 1840. Fin de la primera parte de la historia de Guatemala. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www. .gnu.org/copyleft